Llegaron los galácticos, que nadie nos encienda, que el envidioso hable pa' que se entretenga. Que somos los galácticos, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, la linda. Los galácticos, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, vamos pa' ti, la linda.
Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Copenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o venta virtual @copenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Galácticos del deporte, en acción para que pensar.
Esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gen Ortega Madero.
Galáctico.
Hola, 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 ¿qué tal, oyentes de los 1360 del Sistema Cardenal y www.lagalacticaradio.com? Yo en vista que nadie arrancaba, hola. Yo dije, bueno, hágale.
Hola. Ahí me copia.
Ahí está, sí, señor.
Aquí estoy.
¿Le da? ¿Sigue usted o...?
Estoy por allá abajito, ¿no? Es que yo estaba modulando y veía que no podía entrar, ¿o qué?
Bueno, entonces, ¿sigue usted o continúo yo?
Déjame meterle guacaqueo. Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Sean bienvenidos a otra semana más de los Galácticos del Deporte, el super show de la red deportiva de Cartagena para el mundo entero a través de las ondas hercianas del Sistema Cardenal 1360 y www.lagalacticaradio.com. Ya tengo al Big League de Sistema Cardenal. Es Tony Rosales. Tony Rosales. Cualquier parecido al pelotero de los Tampa Bay Rays es mera coincidencia. Pura coincidencia. Te parece pila. Siendo tú más clarito, Tony. Hoy, ayer fue el cumpleaños de Mincho Paternino. Los escuché el sábado. Excelente programa. Me gusta mucho el programa. El show de la mañana del Sistema Cardenal. Me gusta muchísimo. Cómo llevan, cómo dan la alegría en la mañana sabatina, que tanto lo necesita la ciudad de Cartagena, y siempre con optimismo. Me gusta que manejan siempre con optimismo cada uno de los temas que abordan en la mesa de trabajo bien temprano los sábados. Yo me quedo hasta que termina siempre y hago el footing escuchando el show de la mañana en las playas de Cielo Mar.
¡Sí, señor!
Jorge Luis Herrera es el cholo de los galácticos, el pequeño gigante de los galácticos. Está Oscar Lora Cazares, la dirección es de Gel Ortega Madero, que ya está restablecido de su salud. El hombre está bien, nada por allá, nada de quiebre fisiológico. Al contrario, Gelito está hecho un toro, Miura. Así que, ¿verdad? Un toro Miura. Buscando, echando para adelante, como siempre, donde Gel Ortega Madero, que es nuestro director. A nombre de Confenalco y tú, siempre juntos, Confenalco. Ya viene nuestra bella Vanessa González, que tiene muchas noticias del béisbol. Confenalco es la caja de compensación familiar de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, trabajando por la familia trabajadora y la comunidad de Bolívar, de Cartagena y Bolívar. 693-8000 es el teléfono del call center de Confenalco, 693-8000. También estamos a nombre de la IPS Clínica Barú, tu salud primero. IPS Clínica Barú, primero te atendemos, luego los documentos. IPS Clínica Barú, mejoramiento continuo en calidad. IPS Clínica Barú. Estamos a nombre de la estación de servicios a Judas, que es la tradicional bomba del gallo, con todo para que tu vehículo se mantenga siempre al 100% de rendimiento. Estación de servicios a Judas, combustible Primax de altísima calidad. Primax de altísima calidad, nueva imagen, mejor imagen de la estación de servicios San Juan, la tradicional bomba del gallo. Un abrazo para don Carlos Quiroz, el Calle, y todo su equipo, a Jorge Sarabia, el Machi, y todo su equipo, Moni, todos allá, siempre en sintonía de los galácticos del deporte. También estamos a nombre de Aguas de Cartagena, somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, Aguas de Cartagena, y de Surtigas, que es la llamita del hogar. Surtigas no para por Colombia. Nuestro restaurante es el restaurante Nautilus Plaza, restaurante Sport Bar, Nautilus Plaza, donde comienza el centro histórico de Cartagena. Ahí está Nautilus con la mejor comida de mar de la heroica Cartagena de India. Con Fernando y tú siempre juntos, saludo a nuestros compañeros. Voy con Jorge Luis, hablando que hay temas de Selección Colombia, esa convocatoria me gustó, hay tema del béisbol profesional, hay tema del béisbol de las grandes ligas, Cora y hasta Alex Cora vuelve a los Red Sox de Boston, y hay muchas noticias del béisbol más importante del mundo. En esta mesa de trabajo, el béisbol es superlativo. Voy con Jorge Luis Herrera, don George.
¿Qué más, Juan Carlos? Feliz tarde a usted, a Oscar, a Tony, a todos los oyentes de los 1360 del Sistema Cardenal y www.lagalacticaradio.com, que se conecta con nosotros desde principio a final de cuarentena, no hemos parado. La noticia, sin duda alguna, que hoy está en las miras de todos los colombianos es la convocatoria por parte de Noticias Deportivas, ¿no? Es la convocatoria de la selección del profesor Carlos Queiroz para los partidos de la tercera y cuarta fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar. A muchos, bueno, ya sabíamos que Radamel Falcao García no iba a estar por lesión, que salió golpeado en un entrenamiento en el Galatasaray. Esto es la única noticia, y nos sorprendió dos nuevos nombres, que es el delantero Luis Suárez del Granada de España, que llega como nuevo jugador a la Selección Colombia. Los convocados para ir depurando esta convocatoria e ir analizándola. Arqueros, regresa David Ospina del Napoli de Italia. Camilo Vargas, que tuvo una muy buena presentación en estas dos primeras fechas.
Buen portero, Camilito.
Y Álvaro Montero del Deportes Tolima. Defensas, está Luis Manuel Orejuela del Gremio de Brasil. Daniel Muñoz del Grêmio. Jerry Mina del Everton, Davison Sánchez del Tottenham, Jason Murillo del Celta de Vigo, John Lucumí, Wilmar Tecillo del Lyon, Fan Fabra del Boca Junior y Johan Mojica del Atalanta. Mediocampista está Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus, que tuvo un muy buen partido ahora en el empate 1-1 frente al Lazio. Mateus Uribe, que regresa a la convocatoria del Porto. Jorman Campuzano, otro que también regresa del Boca Junior. Wilmar Barrios, indiscutible, el cartagenero tiene ya ese puesto fijo en la Selección Colombia. Jefferson Lerma del Bournemouth y Edwin Cardona, Juan Carlos Rebollo, Edwin Cardona del Boca
Junior. Ese es de mis jugadores favoritos. No como persona, como jugador, de mis jugadores favoritos. Ese Cuadrado. Sí. Yo, mientras los otros están hablando nada más de James y de Falcao, yo le digo, ustedes no saben cuántos puntos le entregaron a la Selección Colombia por el trabajo de Cardona, un muy buen jugador de fútbol, y no ha tenido fortuna con la selección cuando llega a instancia definitiva como los mundiales.
Edwin Cardona, que regresa una convocatoria después, bueno, la última había sido en la Copa América, el jugador de Boca Juniors que regresa a la Selección Colombia. Delanteros, está James Rodríguez del Everton, Alfredo Morelos del Rangers, Luis Suárez del Granada. Este nombre es nuevo para muchos y sorprende, porque el jugador ha tenido muy buenos números en la liga.
Ese es Samario.
Sí, sí. ¿Cómo?
Él es Samario, sí.
Sí, 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 es Samario.
Samario de Santa Marta.
Duván Zapata del Atalanta, Luis Fernando Muriés y Luis Díaz del Porto. Esos son los convocados del profesor Carlos Queiroz. Primero para enfrentar a Uruguay en el Estadio Metropolitano a las 3:30 p.m. y luego para enfrentar al seleccionado ecuatoriano el día 17. Para ustedes, ¿qué les pareció esta cuarentena? Y
esta convocatoria.
Esta convocatoria. Bueno, esta cuarentena. Yo tengo aquí...
Estoy haciendo. ¿Tú estás psicoseado?
No, ya estoy...
Todo el mundo está psicoseado. Todo el mundo está tocado.
Oye, es él. Aprovecho, antes de darte tu saludo cordial, de verdad que hoy mi corazón, nosotros somos a veces como los payasos, porque tenemos que arrancar con ese optimismo siempre, con esa alegría de siempre, pero no deja de haber una mácula en nuestro corazón, un ladito triste en nuestro corazón, y hoy más que nunca mi familia, por parte de los Castro, mi familia está muy triste, porque se fue no solamente una persona maravillosa como ser humano, quien fue sacerdote, quien fue el que me bautizó a mí cuando era el sacerdote de Pasacaballos, porque hasta allá me fueron a poner, me llevaron para bautizarme a la tierra de Gualberto. sino que fue muy allegado a mi familia toda la vida. Se casó con mi tía, la que quiero mucho, mi tía Brianda Castro. Y ayer, a eso de las 3:30 de la tarde, falleció, producto de esta pandemia, traicionera pandemia, nuestro tío Rafael Genei. Rafael Genei, Rafa Genei, como le decía a todo el mundo, Rafael Genei, un gran catedrático, fue profesor no solamente de colegios como el Liceo de Bolívar, o el que nosotros llamamos departamental, del departamental, corrijo, sino en las universidades como la Tecnológica y en las universidades de San Buenaventura. Se nos fue un tío que quise mucho, que sigo queriendo, lo recuerdo como si estuviera vivo. Las últimas palabras de él conmigo fueron de deporte. Él estaba muy bien, pero es que esa enfermedad es traicionera. En ese momento no había, no le había cogido el tema del COVID. Y en un momento que lo recibió, porque ¿por qué hablo de traicionera? Porque lo recibe y quien se pone o lo ataca el COVID, pero quien se pone en peores condiciones es mi tía Brianda, Brianda Castro, la seño Brianda que todo el mundo quiere. Y todo el mundo preocupado por mi tía Brianda, porque la gripa, que la afectación, que todo lo demás. Y él estaba como si nada. Y de un momento en 3 días se puso mal y lo llevaron al hospital y ya no pudo salir con vida. Al hospital universitario hicieron los esfuerzos y todo, pero no pudo salir con vida en 3 días. Cuando se afectó, pues, cuando, no el contagio, no hablo del contagio, sino cuando empezó a deteriorarse la salud, en 3 días lo acabó el COVID-19 a mi tío Rafael Genei, el sacerdote que todo el mundo quiso y el maravilloso profesor que todo el mundo recuerda, porque luego se convirtió en, dejó el sacerdocio y hizo una linda familia, sus 4 hijos, Elia Rafael, David Ernesto, Francisco y Rafa, todos muy queridos, son como hermanos nuestros, es él, son como hermanitos míos. Ellos perdieron a su papá, pero nosotros los queremos a ellos, y que, así como también a mi tía Brianda, y los tenemos en el corazón. Perdonen que personalice esta sección del programa, que aquí se habla de deporte, pero muchos conocieron a Rafael Genei, sacerdote y luego catedrático de colegio y de universidad. Paz en su tumba, hoy va a ser su sepelio. Y que Dios me lo reciba en la gloria, porque fue una maravillosa persona que siempre se preocupó por el deporte, es él. Sus últimas palabras conmigo fueron del deporte, yo explicándole el tema de Selección Colombia, el tema del béisbol y todas estas cosas. Don Egel Ortega, ahora sí.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes para toda la audiencia. También me uno a esas palabras de condolencia. Como miembro de esta familia, tuve la oportunidad de conocer a don Rafa. Conozco bien a la señora Brianda y a sus 4 estupendos hijos. En pocos hogares conozco yo en Cartagena que el producto de un amor de una pareja como la del señor Rafa y la señora Brianda se dé un caso exitoso de familia. Cuando yo hablo de casos exitosos son 2 profesionales que se casan, que conviven, que pueden unirse por muchos años y que uno siempre los nota juntos. Y luego el fruto de ese amor llegan los hijos y 4 hijos que son extraordinarios profesionales, uno médico, otro psicólogo, otro ingeniero de alimentos, el otro ingeniero mecánico, pero todos extraordinarios, exitosos, profesionales, jóvenes, carismáticos, muchachos con una decencia. Ahora cuando uno habla del grupo de gente decente, bueno, estos son muchachos decentes, muchachos de muy buena base familiar, espiritual, y con los que hemos tenido la posibilidad de interactuar siempre y manifestarles nuestra admiración, porque es lo que uno querría para su familia, siempre que alrededor de la familia existan jóvenes con esa estructura generada de la base de unos grandes padres, y eso fue el señor Rafael Genei, que como lo explicaba Juan Carlos anteriormente, en su vida como teólogo fue sacerdote por muchos años, después dejó los hábitos y se casó con su tía y bueno, infortunadamente ayer nos ha dejado y deja un profundo vacío en toda la familia, en todas las amistades. Yo voy a coger 5 minuticos del programa para luego empezar a hablar de deporte, como siempre, a comentarios que tienen que ver con las reflexiones que uno hace en la vida. porque atraviesa uno por situaciones difíciles, emotivamente se extralimita a veces, y la cabeza y la mente humana es realmente muy, muy fuerte cuando te toca a ti. Pero yo sí quiero hacerle un llamado a la gente de Cartagena por el estado de indisciplina en el que estamos viviendo. Y también mandarle un mensaje al gobierno. Uno tiene que hablar del gobierno porque son los dueños, son los que dirigen las políticas públicas de salud. Hombre, que nos hable con la verdad. En Cartagena se está muriendo más gente de COVID de la que están normalmente dando a conocer. O sea, son más los infectados y más los que se mueren todos los días. Para mí, para Ejel Ortega, en Cartagena se están muriendo alrededor de 5 a 6 personas diarias. Es mi promedio por COVID en Cartagena. O sea, de 5 a 6 personas diarias por COVID. Aquí el tema del COVID no se toca. Cualquier día uno encuentra a la gente en la calle. Porque cuando se decidió lo de la cuarentena, que nos guardamos todos en la casa, lógicamente que la curva tenía que descender. Nada más en agosto, cuando volvimos a salir a la reactivación, llegamos hasta 5,000 y pico. Ahora estamos ya rayando los 11,000 infectados. Eso es lo que dan a conocer por el Instituto Nacional de Salud. Ahora los que no se dan a conocer, los que se mueren en la casa, los que realmente no tienen la posibilidad médica. De manera que vamos a nosotros mismos. Ahora, eso está rayado, pero el autocuidado, pero sí hacer un llamado a la gente del DADI, a la gente de la alcaldía, que sea más responsable con la metodología que utilizan para generar conciencia. Ustedes no pueden estar jugando con la vida de la gente de Cartagena por un bendito odio que les da la política, por un tipo egocéntrico que está ahí como alcalde, un tipo que es producto del populismo ese anárquico que ya no existe. El populismo se dio por allá en la época del 2008, cuando cayó en crisis Europa, y entonces a la gente se le daba por señalar al otro. Pero nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para soluciones, estamos para propuestas serias. Realmente lo que necesita la ciudad de Cartagena y el cartagenero, yo me pongo a revisar, le encanta el odio, le encanta la división, le encanta la polarización. Pero yo, más allá, he investigado y no son los cartageneros, fíjate tú qué cosa, porque me pongo a investigar, yo que conozco a Raimundo y todo el mundo, como dice Juan Carlos, y resulta que me salen son tipos del interior del país que viven aquí en Cartagena y se creen más dolientes que nosotros, o gente que vino de la sabana y vive acá y se cree más doliente. Pero el cartagenero, que era un tipo desprendido, amable, buen vecino, dicharachero, dado siempre a la colaboración, ese cartagenero no está pensando de esa manera. Y resulta que también estamos frente a una generación que no está haciendo el discernimiento de la sindérexis que puede ocasionar el contexto en el que nosotros nos encontramos en estos momentos. Y entonces esto de las redes sociales se convirtió en puros protagonistas, emperadores de falacias, de mentiras y de odio, y eso nos está haciendo un daño. Y estamos en estos momentos en la cúspide de dos grandes enfermedades. Una en la que, repito, yo lo digo públicamente, he llegado ya a tocar el inicio, que es la parte mental. O sea, la parte mental de uno se puede afectar, y yo no lo sabía, sí. Pero es la misma situación. Y yo no digo que vivo una situación mala, para hablar más claro, por mondadera. No lo digo porque tenga problemas y conflictos con mi señora esposa, con mis hijos. Más feliz no puedo ser. Afortunadamente, los inconvenientes económicos que puede tener cualquiera, pero no es que hoy del apartamento en el que yo viva me vayan a lanzar, o el carro que con mucho sacrificio he pagado junto con mi esposa y mi familia a través de un préstamo, y que afortunadamente ya lo pagamos, me lo vayan a quitar. Nada de esas cosas pasa a uno. No, lo que tú atraviesas son todas estas situaciones que te tocan cada vez que te dicen que un familiar se muere de algo, cada vez que esta mañana cuando salíamos del edificio, un amigo, Nando, que es una persona muy amiga de las más allegadas a nosotros, está en el hospital porque se le reventó una úlcera, y así son todas las enfermedades y todas las situaciones que se están dando. O sea, los cuadros clínicos de acá son realmente de analizar. Entonces, como hacerle un llamado de atención a la gente. No se le presten para el juego a nuestras autoridades, haciéndole creer que las cosas están bien cuando no estamos bien. Estamos muy mal. Yo, que soy un hombre, Juan Carlos, tú me conoces, que siempre me he caracterizado por ser extremadamente optimista. Lo mío es una sonrisa, lo mío siempre es una solución, una respuesta. Mis compañeros que están ahí en el panel, Oscar, Jorge, Juan Carlos, si me han tratado todos estos años, saben que cuando salimos de aquí de la emisora, yo siempre busco un café para sentarnos, para hablar, para reírnos, para darle un abrazo a un amigo. Y siempre tratamos de ir a un buen lugar, así tengamos pa un vaso de agua, pero nos sentamos y yo siempre les hablo del estatus, del altruismo, de lo aspiracional que debe ser uno como persona. Y a mí no me agobia lo económico ni nada de esas cosas. Me agobia es ver gente sufrir. Me agobia es ver que la ciudad se nos viene se nos viene abajo, se nos viene a pique y estamos en una descendencia total. Nos duele mucho y repito, yo hoy como persona me considero un paciente con una situación emocional que tengo que empezar a controlar y yo tengo que poner de mi parte, ¿entiendes? Esta mañana estábamos haciendo programa y eso, pero tengo que poner de mi parte. Pero repito, es producto de cada energía y cada vibra que le está llegando a uno aquí a la ciudad de Cartagena. Uno quisiera que las cosas salieran lo mejor que se puede, ¿me entiendes? Las cosas salieran de la mejor que se puede, pero se puede uno mirar y dice, bueno, deuda tiene Raimundo y todo el mundo. Enfermedades, hay gente que está más enferma que uno, que son los que están clínicamente instalados en una UCI, otros que están en el hospital, que todavía no pueden salir. Problemas tienen los que están presos, que todavía no les llega una fórmula de salida, no les implementan el debido proceso, el abogado le ha hecho una mentira, el juez le aplaza la audiencia y todo ese tipo de cosas consumen y acaban con una familia. Los problemas de Cartagena son mucho más profundos. Ese problema que tenemos nosotros aquí con la bendita mototaxi. Primo, eso no es serio. Eso provoca una de las crisis sociales más grandes que yo pueda vivir en alguna ciudad. Esta ciudad no está para eso de las mototaxis. Sí, nos duele mucho el tema del desempleo, que dónde van a trabajar los pobres, que dónde va a trabajar el uno, dónde va a trabajar el otro. Pero hermano, esta gente que dirige la ciudad, que tiene la posibilidad de generar las políticas, porque yo como ciudadano, como peatón, yo sé que me tengo que parar en una cebra para cruzar, pero aquí no hay señal.
Es él. Bueno, se le perdió un poco la señal a él ahí. A ver si volvió. La señal de él. A ver. Bueno, nosotros seguimos acá, los Galácticos del Deporte, a nombre de Confenalco y tú, siempre juntos con Fenalco, la caja de compensación familiar de Cartagena y Bolívar. Ahora sí es él, continúa porque hubo salto.
¿Aló?
Hubo un salto allí, entonces puede proseguir con el editorial.
Bueno, entonces decía que esa mototaxi es algo realmente degradante. Eso ya aquí no lo soportamos. Si a mí tú me preguntaras que yo tuviera que hacer una campaña y me lanzara algo político, yo me atrevería a decir, acabo la mototaxi en 2 días. No, que mi hermano, no va a votar nadie por ti, que no vote nadie. Mira, Juan Carlos, el accidente de tu sobrino Orlandito, el accidente que tuve yo, que eso también me dejó tocado, ¿entiendes? Porque los tipos no respetan la escuadra, no respetan el semáforo, no respetan nada. Hay quienes tienen el tema de la moto para atracar. Entonces, una ciudad como esta, eso es lo que se llama anarquía, eso es lo que se llama desgobierno, cuando no existe, cuando el que lidera el populismo no tiene una solución a los problemas, porque la solución no es decir, no, es que el que hacía el programa deportivo de los Galácticos del Deporte anteriormente, él no venía siquiera al programa, él ni siquiera le pagaba a los Gámez Fernández, él ni siquiera hacía una entrevista, qué programa tan malo, ese tipo, y tú todo el tiempo justificándote en mí, pero no muestras ningún cambio, no eres un tipo que generas una opinión, no eres una persona que trae una buena entrevista como una herramienta del periodismo, no construyes una buena crónica, no haces un debate, o sea, pues la gente dice, bueno, y este tipo de lo que está hablando, es lo mismo que estamos viviendo, ese tema del mototaxismo, ese tema que estamos viviendo con la salud de Cartagena, que no se nos está diciendo la verdad, cartageneros, no se nos está diciendo la verdad, Aquí son de 5 a 6 casos, no hay que infectados, muertos, lo repito, todos los días en esta ciudad. Tú a veces te quedas tranquilo porque te dicen que se han recuperado no sé cuánto. Yo no he visto, no veo los recuperados así por montón. Yo veo más muertos, más crisis y más problemas en la familia. Y con esa vaina de la mototaxi vamos a terminar enterrados todos, porque acá ya hoy este caballero que está de alcalde, y no para justificarme en el alcalde, porque algo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Yo lo mínimo que puedo hacer es opinar, porque tengo la voz de algunos que no tienen voz para hablar. Pero Cartagena no tiene hoy 50 agentes de tránsito, o por lo menos yo no los veo, porque desde diciembre se le metió el tema a estos personajes de acabar con las órdenes de prestación de servicio. Órdenes de prestación de servicio no es ninguna corrupción, ni ningún bandidaje, ni mucho menos. Es generar una necesidad existente para cubrir algo que presupuestalmente no se puede, tratando de contratar a una persona laboralmente. Eso es lo que es una orden de prestación de servicio. No tenemos 50 empleados.
Ahí no es que van a encontrar el problema de la corrupción en la ciudad de Cartagena de India. Ahí no es.
Todo el tipo coge,
Don Dao,
saca todo y respeta a todo el mundo, a los señores agentes de tránsito. Habrá algunos buenos, malos. Como repito, yo creería que él es bueno o malo para algunas cosas. El vaso puede estar medio lleno, el vaso puede estar medio vacío, pero lo indudable, lo exacto, nadie puede decir que hoy en Cartagena estamos viviendo en un oasis, ¿entiendes? Nosotros no estamos viviendo en un oasis. Entonces, si tú coartas la posibilidad de quitar los 50, los 60 muchachos que prestaban el servicio como agentes de tránsito, eso se ve reflejado en la ciudad, en el desgobierno, en la anarquía que tenemos, en la falta de una cultura ciudadana frente a unas políticas públicas de tránsito, o sea, una cultura de enseñanza, de pedagogía. Aquí no existe la pedagogía desde ningún punto de vista. Entonces eso es lo que nosotros estamos observando. Entonces tú terminas, tienes más mototaxistas, pero 200 empleados que le sacaste a la alcaldía, muchos son mototaxistas. Los muchachos que eran policía de tránsito están dedicados a otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ensañar donde realmente no tienes un análisis, no tienes un diagnóstico real sobre si lo que estás haciendo es conveniente o no es conveniente? Simplemente por populismo, por populacho, por hablar, vascuencia, por ganarte unos cuantos aplausos. Pero repito, si Cartagena no reacciona, ahí sí estoy de acuerdo con el amigo Perdomo, que fue el primer periodista en escribir, con la llegada del actual mandatario, Cartagena es un salto al vacío. Pero más allá de ese salto al vacío, nosotros estamos sometidos a una bomba de tiempo. No lo digo porque me caiga mal Dao, me parece un tipo simpático, chévere, tiene unos apuntes bacanos. No me interesa para nada, lo puedo decir públicamente, no tengo ninguna clase de situación que me una al sector estatal. Hace muchos años, mi único puesto en el estado que he tenido fue una vez que un gran amigo, se llama Juaco Berrío, me invitó a que lo acompañara a Iderbol como subgerente del Instituto de Recreación y Deporte. Allí estuvimos 2 años, afortunadamente estuvimos, le prestamos nuestro servicio y nuestro conocimiento al deporte, que es lo que nosotros sabemos hacer. Cuando se presentó la crisis de Juaco, salimos y siempre nos hemos dedicado al periodismo. Y repito, mi postura, mi posición, mi concepto, lo que estoy diciendo, lo hago porque sé que mucha gente de la que me está escuchando podría decirlo, pero no lo puede decir porque no tiene estas posibilidades. Estamos en un salto al vacío y sometidos a una bomba de tiempo. Ojalá pronto llegue la solución de esas benditas mototaxis aquí en Cartagena que nos están acabando todo. El tema de la salud y los otros grandes problemas que tiene la ciudad, Juan Carlos. Lo dejo que voy aquí conduciendo. Chao.
Bueno, Dios me lo bendiga y llegue sano. Jorge, Oscar.
Aquí estoy.
Aquí estamos. Oscar.
Sí, señor, aquí estamos.
No te saludamos, Oscar.
Y eso que está pegando.
Y esa respiración, Oscar.
No, ese fue Jorge.
Yo recuerdo a un embajador de Cuba que estaba aquí en la ciudad de Cartagena, y llegó el grupo de Caracol en ese momento de noticias y lo entrevistó bien temprano, eso era como las 6 de la mañana. Tony, tú no te sabes esta, Tony, tú no te la sabes. En la mañana, y estamos en el noticiero de Caracol. Te voy a decir, es él, el director de ahora de noticias de Sistema Cardenal en Barranquilla. Es él.
Es él, está en otro cuento.
Usted, bueno, tú sabes, Oscar, hombre, se me va a escapar. Tony sabe.
Tony.
Que están haciendo el programa a diario, que pasamos por aquí por Sistema Cardenal.
Víctor López.
Estamos acá. Él es muy mesuradito, él es muy elegante. Estamos acá en Noticias de Caracol Radio, en la ciudad de Cartagena, Radio Reloj de Caracol. Y tenemos al invitado hoy especial, el embajador de Cuba, que es la ciudad de Cartagena, directamente a esta hora. ¿Quién? Con todos nosotros. El embajador cubano. Bueno. Adelante, embajador, ¿cómo está? El embajador.
Hola. Ahí me escucha. Ahí me escucha.
Sí, te escucho, él.
Ahí, el embajador. Ahí me escucha, Juancho.
Sí, te estoy escuchando.
Víctor López.
Sí, Víctor López, pero estoy echando el cuento cuando. Es que ahora, cuando te fuiste, yo saludé a Oscar y hubo un suspiro de eso, así que. Entonces, me hizo recordar cuando Víctor López estaba entrevistando al embajador de Cuba, era, ¿verdad?
Sí,
que habían traído, que estaba en el Hotel Caribe, me acuerdo, y tal. El mal lo entrevistaron en la mañana y como que estaba en afugias mañaneras. Y no precisamente en un footing, sino de alcoba. Entonces dice que, buenos días. Sí. Y Víctor me dio pena y que hablaremos con él más adelante.
Buenas tardes, Juan Carlos, Ángel, Jorge y a todos los oyentes que están sintonizados con nosotros. Creciendo nuestra programación en la Galáctica Radio con el show del deporte a las 8 de la mañana a las 1:25. El show del deporte con Quique Salgado.
¡Fami! Excelente, Fami. A las 1:25
de la tarde, Gualberto Medo y Deportes en Acción. Y este miércoles regresa el hijo pródigo, porque buen hijo siempre regresa a casa, Juan Carlos. En sí. Contacto con la discapacidad.
¡Hombre, Tamás! ¡Qué bien!
Pero sí, para usted, director.
Que no sea que sube, llega y se va, como la luz del Caribe. No, manténgase.
Y el show de la mañana. Claro. El hombre lo habían dejado metido los invitados que siempre tenía, pero ya cuadró bien y regresa este miércoles a las 3 de la tarde, después de los Galácticos del Deporte, que se emite desde las 2 de la tarde. Y a las 5:30 de la mañana, Cartagena al Día. Estamos allí retomando la senda de Cartagena al Día, 5:30 de la mañana, con la información desde la ciudad de Cartagena de Indias.
5:30, ¿no? Cartagena al Día.
Cinco y media de la mañana, sí. Un resumito allí de noticias.
Después viene Quique.
Antes de Quique, repetición de Galácticos del Deporte del día anterior.
Ok.
Este de la mañana.
Después viene
Quique.
Ajá, después regresamos a la franja deportiva. Ponlo desde la una, repite el show a la una y después conecta a Gualberto para que después vengamos nosotros los Galácticos del Deporte.
Estamos repitiendo aquí que a las 11 de la mañana.
Eso, usted es director.
Ya las noticias que maneja Quique ya están un poco ya en otro contexto, como de
ok, ampliación. Perfecto, tiene toda la razón. Usted es el que venga. Sabe, compadre.
Sí, señor. Venga, le tengo información. Ya usted lo sabe, Primo Roglic se adjudicó la Vuelta a España, pero la noticia no está allí. La noticia está en medio de la transmisión de ESPN Deportes en la Vuelta 20. Oscar Restrepos, el trapito, dijo que muy posiblemente, de muy buena fuente, el Tour Colombia 2.0 se estaría realizando en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Y es una muy buena noticia para el deporte. En la costa.
Por fin.
Excelente.
Podría, no está confirmado, pero a él le dijeron las fuentes cercanas que él maneja, que son muy buenas fuentes, que se podría realizar en estos tres departamentos y sobre todo en la ciudad de Cartagena de Indias, que usted siempre sabe que aquí se hace la clásica del Caribe, ¿no?
Sí.
Sube a la Copa. Y recordamos una muy importante actividad deportiva que se realizó en tiempos de Dumec, no sé si como gobernador o como director de béisbol, que subimos a la Canzona, ¿te acuerdas?
Sí.
Usted estuvo allí con Quique narrando,
con creo. Quique lo transmitió, sí.
Eso, sí. Entonces, llegaron cansados, pero llegaron a la Canzona.
Esa etapa debe ser muy bonita, llegar a la Canzona.
Sí.
Bueno, mire, excelente mire noticia.
Mire lo que sucedió en estas tres grandes de la Unión Ciclística Internacional. En la primera, que fue el Tour de Francia, usted recuerda que por un pelito, Primoz se queda allí como ganador. Se lo arrebató su compatriota Tadej Pogačar. Pues mire, allí tuvimos a dos colombianos en el podium de los 10, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán. Tuvimos allí en el grupo de los 10 de la general. En el Giro de Italia, que ganó en la clasificación general el señor Tao Jogenhang, no tuvimos colombianos en el grupo de los 10, anteriormente teníamos. Y en la Vuelta 20 no tuvimos colombianos en el grupo de los 10, solo un latinoamericano que por 24 segundos casi se queda con la Vuelta 2020, es el señor Richard Carapaz, y quien va a tener un muy buen respaldo, nos imaginamos, el próximo año, años en el que Chris Froome no va a estar con el nuevo Grenadier porque se va para el Startup. Entonces, estos los colombianos protagonistas, no fuimos este año en dos de las más importantes pruebas, solo en una, y en la más grande, que es el Tour de Francia, mi estimado Juan Carlos.
Bueno, yo le doy noticia antes de irnos a la pausa. Quiero enviarle un abrazo muy cordial a Ricardo Bello Espinosa, Ricardo Bello, desde los Estados Unidos, que tiene muchas noticias. Ricardo Bello ya nos está llamando, ya estamos haciendo el contacto con don Tony Rosales. Dime.
Con Biden.
Sí, sí, está ya. Ya está metido en el queso. Ricardo Bello Espinosa. El voleibol de Bolívar sí va a participar en la Superliga.
Ok, bien.
Pero es él. Yo quería que él estuviera conectado porque le tengo esas noticias. Nosotros, este grupo de periodistas, con Ricardo Bello, con Mari Coronel, con muchos, con los del Universal, con otros importantes periodistas del gremio de Acor Bolívar y que no están en Acor Bolívar, pero que también se pusieron la camiseta, pusimos el grito en el cielo con el tema de que Bolívar no podía estar afuera de, o por fuera, es la palabra, por fuera de la Superliga, que va a comenzar muy pronto aquí en nuestro país, Superliga de Voleibol Femenino, y que tenía que estar inmerso ahí, que por cuál era la rosca, 8 equipos, y eran 2 de Antioquia, 2 de Cundinamarca, 2 del Valle del Cauca, 1 de Quindío y 1 de Barranquilla. Y de acá de Cartagena o del departamento de Bolívar, no, eso es visible desde todo punto de vista, siendo nosotros los campeones o las chicas, las actuales campeones del voleibol femenino de nuestro país, las mejores sin lugar a dudas. Entonces eso caló, poco a poco caló, nosotros mandamos misivas y mensajes a través de las redes sociales, de Twitter y todo lo demás, y todos los periodistas también, no solamente nosotros los galácticos, sino también los otros periodistas, en que le llegara a los oídos de las personas más importantes del Ministerio del Deporte, y ellos mismos dijeron, el Ministerio dijo, Bolívar y 8 más. Dijeron, Bolívar y 8 más. Entonces, argumentaron que Bolívar no tiene reconocimiento, no es reconocimiento deportivo, sí, porque sí lo tienen, es personería jurídica, que es el nuevo órgano de administración, que falta la firma. Ahí otra vez nosotros, ya José Poncho Peck, el nuevo presidente de la liga, a quien le digo, une, José, une. Ya dejemos la parte de la que rencillas dialécticas o rencillas ideológicas aparte. Ya tenemos que buscar conciliación. Ya tenemos que buscar unir esfuerzos para que la liga tuya, en tu égida, en tu mandato, sea un éxito. Y te respetamos porque eres una de las personas dolientes del deporte de nuestro departamento, conocedora del deporte. Esa exposición que hiciste en el seminario del periodismo deportivo que hicimos con Acor Colombia aquí, en Acor Bolívar, en la Casa de la Moneda, dijo mucho de lo que tú eres como un verdadero dirigente de nosotros, orgullosamente de la ciudad de Cartagena, con talla internacional. Entonces debemos seguir uniendo esfuerzos, dejemos esa rencilla y eso, dime que te diré afuera, porque sé que ese no es tu talante es más allá, está por encima de eso, y hagamos la labor de unión y de seguir fructificando para el deporte de la ciudad de Cartagena, el departamento de Bolívar. Nosotros también nos pusimos el overall, que es lo que hace falta. Hemos llamado a la parte correspondiente a lo de la jurídica de la gobernación, donde está la personería, donde se hace la personería jurídica, que es el órgano jurídico de la gobernación, la unidad jurídica de la gobernación. Y personalmente mandamos la misiva, que teníamos que ayudar en lo posible para que eso saliera muy rápido, y a fe de verdad, esperaban el viernes y no salió, pero yo hoy va a salir y en pocas horas ya lo va a tener en sus manos Oscar y Jorge, que son dolientes del voleibol, y eso nos hace muy felices, porque si no salió el viernes, va a salir hoy la rúbrica y se va a hacer la entrega oficial a José Polchopec como el nuevo órgano administrativo de la liga, y que va a tener sin ningún inconveniente toda la participación en la Superliga de voleibol que se va a llevar a cabo en nuestro país. Así es que cuando se unen los esfuerzos, todo sale. Ahora bien, paso la página y digo lo siguiente. José Polchopec ahora está agobiado porque se necesitan, a pesar de que el Ministerio del Deporte va a sufragar los gastos, va a correr con los gastos de lo que es la Superliga, se necesitan los recursos logísticos que debe tener la Liga del Departamento de Bolívar. Eso es entendible. Entonces, en el IDER tienen una política ahora que yo no he entendido. Nosotros fuimos, hablamos con la directora, le explicamos, mire, los deportes profesionales se manejan de otra forma. No puede ser la misma fórmula que utilizan con el
proyecto.
Sí, la misma fórmula con que se hace el deporte de formación, el deporte aficionado, que el deporte profesional. Porque la Superliga nadie la tenía en la cabeza, Oscar y Jorge, sino el Ministerio mismo del Deporte. Hizo el muñeco con la federación y se está haciendo. Entonces, hay puntos en los cuales no se puede ser cuadriculado, sino buscar la fórmula, los convenios, tratar de resolver de la mejor manera, creyendo en la idoneidad de quienes están al frente, porque se debe creer la buena fe de que la Liga de Voleibol del Departamento de Bolívar va a participar y a representar a Bolívar con un club que podría ser el de la Universidad de Cartagena. Que podría ser el de la Universidad de Cartagena, que participe en la Superliga. Me atrevo a decirlo. Hablo del Instituto de Deportes, que tienen que buscar unas fórmulas cómo apoyar a este tipo de manifestaciones deportivas del deporte espectáculo, porque aquí pasa del deporte formativo, el deporte aficionado, al deporte espectáculo que va a ser transmitido por televisión. Lo mismo está pasando con el béisbol profesional en nuestra ciudad, con los Tigres de Cartagena de Indias. Se tiene que hacer una acción diferente a cómo se maneja, y que con las convocatorias, los clubes, las ligas y todo lo demás, porque no persiguen los mismos procesos, no se tienen en cuenta los mismos procesos, porque yo leí los 13 puntos, Oscar, te los voy a pasar para que los leas, y muchos tienen que ver con cuestiones de formación, con proyectos de formación, a través de los institutos, y eso no tiene que ver con el deporte profesional o el deporte espectáculo, sino como una faceta de patrocinio, de responsabilidad social, también empresarial, que se puede tener con la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Y ese pase también se lo ha dado Liderbol, al Instituto Departamental de Deportes. ¡Ojo! Son pocas las manifestaciones en las cuales estamos participando los bolivarenses y cartageneros. Vamos a apoyar de la mejor manera, como se pueda, pero vamos a apoyar a que Cartagena no esté por fuera, o el departamento de Bolívar esté por fuera de los conciertos importantes del deporte a nivel nacional. Era lo que quería decir, la buena noticia del voleibol. Y también está en ascuas el tema del apoyo al béisbol profesional, porque todavía no se ha dado la rúbrica respectiva. Muchachos, hacemos una pausa y regresamos. Hay muchos temas que tocar hoy en los Galácticos del Deporte.
En Acuacar creemos en las oportunidades y el desarrollo social. Por ello, hemos desarrollado un programa de becas para estudios relacionados al sector de agua y saneamiento básico, destinado a jóvenes de estratos 1 y 2 entre los 18 y los 25 años. Todas las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través de nuestra página web www.aquacar.com del 1 al 31 de octubre. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo para elegir a los 10 ganadores de las becas Aquacar. Juntos construimos futuro.
Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Copenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o ventavirtual@copenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018000-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas, no para por Colombia.
Estación de Servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. Calidad en combustibles y servicios. Tanquea seguro con Eso Móvil en la Estación San Judas y gana puntos tanqueando en la Estación de Servicio San Judas, la bomba del gallo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre en Los Olivos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19, lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evita al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
En Confenalco creemos en un avance seguro. Por eso abrimos nuestras sedes recreativas con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar y el de tu familia. Tacurica, el Centro Empresarial y el Hotel Corales de Indias te esperan. Confenalco y tú, siempre juntos. Más información en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en lagalacticaradio.com. Sábados de Galáctica Mix. Galáctica Mix.
A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Continuamos los galácticos. ¿Cómo estoy llegando ahí?
Bien, perfecto.
Bueno, perfecto. Bien, bien. Continuamos los galácticos del deporte.
10 de 10.
Perfecto, no, perfecto. Ahora, tú sí eres bajador de caña. Ahora vamos a conectar con la pregunta que hiciste de la convocatoria, que me parece muy buena, pero después vamos a ahondar con este tema. Tengo a Ricardo Velo desde los Estados Unidos. Ricardo Bello, Mister, adelante de Nueva York.
¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos cordiales para usted a esta hora de la tarde desde Nueva York. Acá hay una temperatura a esta hora de la tarde soleada, oye, de las buenas, no esperada para el otoño, 76 grados Fahrenheit, 24 grados centígrados. Hay presidente electo. No se ha anunciado oficialmente, el presidente Trump no ha querido aceptar su derrota y está yendo al Tribunal Supremo, pero hoy todos los medios y todas las celebraciones están en torno al nuevo presidente electo Joe Biden, que ganó las elecciones. Está diciendo el presidente Donald Trump que hubo un fraude. Pero la noticia deportiva que le quiero dar es el nuevo escándalo al interior de los Dodgers, unas horas después que se diera a conocer que Justin Turner no tendrá sanción por celebrar en el campo el campeonato de su equipo sin cubrebocas, sabiendo que era portador del COVID-19. 5 elementos de los Dodgers dieron positivo a las pruebas de coronavirus. Esto fue notificado por el Departamento de Salud Pública del Condado Los Ángeles al USA Today, que reveló que los integrantes del equipo angelino y un familiar de uno de ellos están contagiados. Los nombres no se revelaron, aunque se aclaró que las personas contagiadas no formaron parte de la burbuja de Grandes Ligas instalada en Texas. La organización de los Dodgers continúa trabajando con nosotros durante esta investigación de brote en curso, adelantó la autoridad sanitaria. Cabe mencionar que Turner y que estos son los primeros casos de positivos de coronavirus en las Grandes Ligas tras casi 2 meses y que llegan al término de la temporada 2020. La otra noticia es que Steve Cohen, el manager o el nuevo dueño de los Mets, que compró por 2.400 millones de dólares, votó a todos en los Mets. Así deben hacer los nuevos dueños de Real Cartagena, llegar y votar a todos. Y un nuevo plan de acción que está anunciando, que estaremos informándole aquí en los Galácticos del Deporte. Y la de boxeo, Oscar de la Hoya se despidió de Canelo Álvarez, le deseó éxitos en su carrera. Digo que la demanda fue resuelta para satisfacción de todos y desea el mejor de los suertes a Canelo Álvarez. Un abrazo desde Nueva York. Esto, estaremos informando acerca de qué está pasando y cómo se vive la eliminatoria por acá, por los Estados Unidos, cuando está corriendo la buena noticia de Pfizer. Ha anunciado Pfizer, la farmacéutica, dio una muy buena noticia positiva al mundo al comenzar la semana, que dice que la vacuna que está investigando para el coronavirus, con la que se quiere controlar una enfermedad que ha matado a más de 1.200.000.000 de personas, tiene un radio de efectividad del más del 90%. Están anunciando 50 millones de dosis para el mes de diciembre, más de 200 millones a partir para el año 2021. Y la FDA, que es la que regula esto, tiene aún que aprobar la vacuna que ha sido desarrollada con la alemana BioNTech, y hay requisitos para ello. Como se va a llegar a la población en todo el mundo, va a ser todo un reto. Pfizer no ha tomado dinero del gobierno de Estados Unidos para investigar y desarrollar esta vacuna en el marco de la operación War Speed, puesta en marcha por el gobierno de los Estados Unidos, aunque sí participa en este programa en lo que se refiere a la compra avanzada de productos cuando lo haya. Ya Biden nombró un grupo de expertos en el campo de la medicina y la investigación como task force para preparar la tarea número uno de su administración, que es tener el COVID bajo control. Ricardo Valle Espinosa les dice un saludo de buenas tardes y esperemos que esta vacuna funcione. Mi estimado Juan Carlito Rebollo y todo el deporte, don Ejero, un abrazo también a esta hora de la tarde. Mil gracias.
Me gustó cuando Ricardo Bello dijo, así que deben hacer los nuevos
dueños de la compañera. A todos.
Así es, a todos. Bueno, hablamos de la convocatoria de Selección Colombia. Usted hizo la pregunta, ¿cuál fue? Recuérdenla, Jorge Luis.
¿Qué le pasó? La repito, si creo que es mejor.
No, me parece que, ¿por qué no siguieron con Steven Alzate? Me parece que Steven Alzate hizo lo propio como para ser convocado nuevamente, pero diría él, ya tengo a Cardona y tengo a Mateo Zuribe. De pronto dice el profesor Carlos Queiroz. Él es el técnico y es el único que yo diría. ¿Por qué Steven Alzate no le siguieron dando la oportunidad en esta convocatoria próxima, que ya vienen en camino desde Europa los muchachos en la Selección Colombiana de Fútbol? Porque Morelos sigue, ¿cierto? Los delanteros, repítelo.
Bueno, los delanteros son, está James Rodríguez, James, Alfredo Morelos, Luis Suárez del Granada, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Luis Díaz.
6, la vez pasada trajo 5, ¿no? 6. Sí. Bueno, porque él pone a James como atacante.
Como delantero, lo pone como delantero.
Listo, pero me parece bien conformada la Selección Colombiana de Fútbol. Es más, se atavió en la parte posterior con lo justo, 2 laterales derechos, 4 centrales, estoy viendo allí, 2 laterales izquierdos. ¿Cuántos mediocampistas?
Está Juan Guillermo Cuadrado, ajá, Mateo Zuribe, Jorman Campuzano, Wilmer Barrio, Jefferson Lerma y Edwin.
Eso va a ser así. Lerma se ganó su puesto. Wilmer Barrios y Cuadrado. Así va a salir. Mira que la vez pasada le pegamos al perrito. Sí. Esta vez le seguimos pegando. Después va James con Duván Zapata. Eso no tiene pierde. Y ahí sí tengo la duda entre si va Muriel
o Luis Díaz.
Ahí, y yo creo que va Muriel, porque va a seguir jugando así para rematar con Luis Díaz. Ese es nuestro pensamiento. Y atrás a ver.
Los porteros sí veo difícil porque Camilo Vargas hizo muy buen partido. Los dos partidos jugó muy bien.
Pero David
Ospina, bueno, David es titular indiscutible en la selección Colombia que regresa. Ahí creo que la disputa y ese dolor de cabeza se lo dejo a Queiroz, porque para mí son dos muy buenos arqueros.
Sí. Y los laterales derechos estaría Orejuela, ¿no?
Mire, defensa está Luis Orejuela, Daniel Muñoz, Jerry Mina,
Daniel, ese muchacho juega, es buenísimo.
Davison Sánchez, Jason Murillo, John Lucumí, William Tecillo, Fabra y Johan Mojica.
Él va con Mojica porque lo hizo bastante bien con la selección y es un suplente 1A en el equipo Atalanta, siempre juega, siempre lo mete en los últimos minutos y el partido donde ha sido titular es Mojica. Entonces sería, él es fijo ahí con Jerry Mina, con Davison. Yo no creo que cambie mucho para hacer el teamwork que se dice en el béisbol. Yo creo que
el único cambio que va a tener Colombia frente al seleccionado uruguayo va a ser porteros, regresa David Ospina,
y el lateral derecho.
Exactamente, el lateral derecho y la disputa ahí en un delantero que sería para mí entre Luis Fernando Muriel y Luis Díaz. Esos son los únicos tres cambios que posiblemente tendría la selección Colombia el viernes a las 3:30 frente a Uruguay, con Uruguay 5 bajas.
Eso.
5 bajas, ojo con eso.
Pero por eso, mañana andamos más en el tema Uruguay. Así es que apuñaléate ahí, como dice uno cuando está estudiando en el bachillerato.
Tranquilo, que ya estoy sangrando, mejor dicho.
Apuñálese ahí para ver cómo va la cosa. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Vas a dar el concepto, sí, Manuel?
Sí, un saludo cordial para todos los oyentes. Al final, para hacer una claridad, Davinson Sánchez no creo que juegue contra Uruguay porque él llega apenas a Colombia entre miércoles y jueves con un solo entrenamiento.
Okay.
con lo coherente que ha sido Queiroz, no creo que vaya. Yo creo que va Davinson Sánchez con Murillo
jugó bastante bien. Me gustó cómo juega Murillo. Murillo juega
Mina Murillo
va a jugar.
Sí, porque Davinson, repito, estaría
llegando. ¿Y por qué?
Él no se vino en el charter. Él no se vino del charter. No sé, creo que el Tottenham juega el martes.
¿Sí?
Hay una razón por la cual
juega hoy.
Juega hoy, pero creo que el vuelo que le consiguieron.
Busca a Oscar y busca a Jorge, por favor, cuando juega el Tottenham.
Miércoles en la tarde que estaría llegando a Colombia, tarde noche. Y eso le crea dificultades.
No, difícil.
Sobre todo que este técnico nos ha enseñado que no hay puesto para nadie.
Sí.
Tan mal no te pone.
Mira, ya no juega. El Tottenham jugó ayer, ganó 1-0.
No
tengo. Tiene más calendario.
En los primeros lugares, no sé qué es lo que pasa.
Pues algo pasa.
No cogió el charter.
No cogió el charter.
¿Será por prueba hoy?
Y viene en vuelo normal. Es más, él en los dos últimos partidos no estaba ni convocado. Él se ha podido venir antes porque él no estuvo ni siquiera en el banco en este partido que ganó el Tottenham.
Bueno, esa es noticia. Jason Murillo está jugando bien. A mí me parece que sería una buena dupla.
Y lo hizo bien frente a Chile.
Me parece una muy buena dupla ahí. Y además yo a Jerry Mina de verdad no lo dejo por fuera, a pesar de que tenga algunas dificultades defensivas, porque son innegables.
Sobre todo el fútbol aéreo de ellos.
El fútbol aéreo, claro.
A Dani Suárez, Mina le toca, y Jason tiene buena saltabilidad.
Sí. No hay que aflojar ahí.
Sí. No, él es coherente, Queiroz, en el sentido de que el jugador que se le raje un poquito, que vea que no va a rendir, pone al otro.
Listo, por acá me dice Alirio que la mujer va a parir.
Ah, la mujer va a parir. Listo, sí. Perfecto. Ah, va a dar a luz. Va a dar a luz.
Va a parir, Juan Carlos, que no es foco.
Llegó la cigüeña. Ahí como la Virgen María.
Llegó la cigüeña.
Pero gracias, Rosy. Gracias. Mañana te espero en el programa, ¿oíste? Para debatir todo este tema de Selección Colombia.
Cierro con. espera, si voy a decir un peladito le dio a la mamá. Un peladito le dio a la mamá. Ay, mami, si va a parir. No, se va a traer la cigüeña y se vendrá con un machete porque sé que me va a rajar.
El tema del béisbol profesional colombiano.
Protocolo de bioseguridad.